sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Destacamos al inicio de este resumen informativo la próxima implantación de un nuevo helicóptero medicalizado con base aquí en la isla de Fuerteventura. Se dará esta implantación entre el 14 y el 22 del próximo mes de marzo. La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informaba de ello este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias de esta implantación definitiva del tercer helicóptero medicalizado de Canarias con base aquí en la isla de Fuerteventura. Está prevista, como les decimos, para el mes de marzo y explicaba que este nuevo recurso supondrá un paso muy importante para el fortalecimiento del servicio de transporte sanitario urgente en la comunidad autónoma de Canarias.
El helicóptero estará operativo las 24 horas del día, los 365 días de la semana del año y tendrá su base en el aeropuerto de Fuerteventura por tratarse del área de salud de las Islas Orientales que dispone de esa helisuperficie hospitalaria. Esta ubicación mejorará la cobertura aérea de las emergencias que se produzcan en Lanzarote, en Fuerteventura y también en Gran Canaria, contribuyendo al cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos. Hablamos, por tanto, de un refuerzo importante de la capacidad asistencial del servicio, especialmente en situaciones de alta complejidad clínica y en intervenciones urgentes que requieren rapidez en el traslado. La tripulación estará compuesta, al igual que las otras dos aeronaves, por un comandante y un piloto, junto a un equipo sanitario integrado por un profesional de la medicina y otro de enfermería, con formación, por supuesto, en emergencia.
Cambiamos de asunto y es que este viernes el Gobierno de España declarará como lugar de memoria democrática la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía, aquí en la isla de Fuerteventura. Un espacio que será el primer lugar de memoria de Canarias, que albergaba un campo de trabajos forzados para personas homosexuales durante la dictadura. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática organiza con motivo de esta declaración un acto de homenaje a las víctimas y de reconocimiento a la lucha del colectivo LGTBI en el propio enclave de la colonia. Durante este acto va a intervenir el ministro Ángel Víctor Torres, un acto que va a ser además retransmitido en directo por La 2 y el canal 24 horas de Radio Televisión Española. Alejandro Jorge, presidente de la Comisión de Formación y Empleo de la Federación Canaria de Municipios, exponía hoy aquí en Radio Sintonía con respecto a lo sucedido con el plan de empleo de Antigua, que no podemos permitir que se dé a entender que hay gato encerrado. Por eso añadió, me parece bien que se haga una auditoría. Al respecto de la nota emitida por la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, el representante de la FECAM, se preguntó si debemos entender que los ayuntamientos están manipulando los informes de servicios sociales. Esto era lo que trasladaba Alejandro Jorge.
Tengo el inmenso honor, como usted bien dice, de ser el presidente de la Comisión de Formación y Empleo de la FECAM y además pertenecer al Comité Ejecutivo. La FECAM es la Federación Canaria de Municipios donde estamos representados todos, por tanto, la totalidad de los 88 municipios de Canarias y además todos los partidos. Partido Popular, Partido Socialista, Independientes, Coalición Canaria. Y lo mejor de todo es que siempre miramos lo primero el municipalismo sin enfrentamientos. Hay que tener lealtad institucional, hay que llegar a acuerdos con el Gobierno de Canarias, con el Gobierno de España y entre nosotros mismos también tenemos que hacerlo. Cuando el alcalde de Antigua, dentro de sus facultades, paraliza el plan de empleo y luego nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, porque la consejera no me llamó, de que iba a hacer esa auditoría, yo lo primero que dije, hablándolo con la presidenta de la FECAM, a mí me parece muy bien que se haga una auditoría y que se depuren todas y cada una de las responsabilidades.
Y en materia de vivienda, el alcalde del municipio de Pájara, Alejandro Jorge, anunciaba que desde su municipio se trabaja en la dotación de licencias para 48 viviendas en la zona del pueblo de Pájara. Todas ellas serían de protección oficial.
No podemos estar dando licencias si el ayuntamiento no garantiza los servicios. Porque luego, cuando yo vaya a conectar mi agua o mi luz, no tengo dónde conectarla. Por tanto, el ayuntamiento tiene que hacer su trabajo y en esa labor estamos. Y con Visocan hay unas 48 viviendas en Pájara Pueblo que a través de ese organismo, junto con el Cabildo de Fuerteventura, el ayuntamiento y el inversor, estamos trabajando para dar la licencia de lo que serían 48 viviendas en régimen de alquiler y con protección oficial. Serían las primeras que se construyen desde el año 2011, con lo cual no son 500, no son 600, pero pueden ser 48, a la cual, si aprobamos el plan general y además otras promociones, el día 3 de marzo hay una reunión con el Cabildo de Fuerteventura estrictamente técnica, podríamos facilitar más construcción de viviendas. ¿Eso qué quiere decir? Que este grupo de gobierno está trabajando en la línea de lo que dijimos al principio, garantizar la estabilidad institucional, pero la realidad es que también tienes que garantizar la credibilidad institucional.
Y otra de las voces que escuchábamos esta mañana aquí en Radio Sintonía es la de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, también presidenta de la Federación Canaria de Islas. Y en torno a este asunto trasladaba la Lola García la intención de que el próximo 9 de marzo, en esa cita en la que se van a encontrar en Fuerteventura todos los presidentes y presidentas de Canarias, vayan llegando poco a poco desde el resto de islas a un entendimiento de la posición de Fuerteventura en cuanto a la implantación de energías renovables. Este era uno de los objetivos de Lola García como presidenta de la FECAI.
El día 9 de marzo, pues vienen también a la isla de Fuerteventura, como me decías antes, me parece que es la segunda vez que vienen todos los presidentes y presidentas a celebrar una FECAI en la isla de Fuerteventura. Y yo principalmente, el objetivo es que conozcan la realidad, porque cuando hablábamos de la ley de cambio climático y que tenemos que ser los cabildos, volvemos otra vez a lo mismo, en la planificación territorial la tienen que tener los cabildos y por lo tanto ningún gobierno de Canarias, ninguna consejería puede estar por encima de nosotros en cualquier planeamiento, así sea para las zonas de aceleración de renovables, que lo hemos dicho, pues que vean lo que ha pasado en la isla de Fuerteventura para que no ocurra en el resto de islas, porque al principio cuando nosotros llegábamos y decíamos que estábamos en contra de la implantación de los parques eólicos y fotovoltaicos que se estaban haciendo en la isla de Fuerteventura, pues muchos presidentes no nos entendían. Hoy, con los conflictos y las diferencias que están teniendo con la consejería, pues cada vez entienden más el posicionamiento de Fuerteventura en esa implantación de energías renovables.
Y en esa intervención que hacía esta mañana Lola García aquí en la radio, ponía además en valor el avance en la isla en cuanto a las plazas sociosanitarias tras la puesta de la primera piedra para la residencia de Gran Tarajal.
A nadie se le esconde que Fuerteventura estaba a la cola de las plazas sociosanitarias. Por lo tanto, teníamos ese importante reto de las infraestructuras sociosanitarias que se necesitaban. Una de ellas es la residencia y centro de día de mayores. En total, 90 plazas son las que se van a tener ahí, tanto de residencia como centro de día, más 12 de respiro familiar. Y lo primero que tuvimos que hacer es, cerrar el expediente de interés insular que estaba para el suelo del Aceitún, porque sabíamos que con el informe que había sacado el gobierno de Canarias, más estar en una zona de alto riesgo de inundación y poner una residencia de mayores ahí que van encamados, pues tendríamos muchas dificultades para sacarlos adelante y Fuerteventura no se podía permitir el lujo de seguir esperando más años para tener plaza sociosanitaria.
Radio Sintonía. Noticias.
Y seguimos con otros asuntos de proyección insular y municipal. En primer lugar, el consejero del Cabildo de Fuerteventura por Asambleas Municipales de Fuerteventura y portavoz del Grupo Mixto, Sergio Lloret, ha registrado una moción para exigir que la institución insular retome de forma inmediata la ordenación pormenorizada del núcleo histórico de Cofete, una actuación que, según denuncia, permanecería paralizada tras casi 3 años de mandato. Por otra parte, ante las recientes declaraciones del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpierres, en las que afirmaría que el auditorio de Gran Tarajal no tiene problemas de filtraciones de agua y que la situación responde únicamente a cuestiones de mantenimiento, el Partido Popular de Tuineje ha solicitado que se haga público este informe técnico en el que basa el viceconsejero tales afirmaciones. Y en Puerto del Rosario, Asamblea Majorera Coalición Canaria ha querido trasladar, asegura con claridad y responsabilidad, la situación relativa a los programas de formación en alternancia con el empleo. Explican que la no solicitud de estos programas en la convocatoria actual no responde ni a falta de compromiso con el empleo ni a desinterés por la formación, sino a una realidad jurídica compleja derivada de los cambios normativos impulsados por el Gobierno del Estado en materia de contratación pública. Y nos acercamos ya hasta el Parlamento de Canarias. Desde allí, este martes, se aprobaba con la única abstención de Vox la iniciativa que defendía el diputado del Grupo Parlamentario Popular, Jacob Cadri, para instar al Gobierno de España y a AENA a establecer una bonificación del 75% en los parkings de los aeropuertos gestionados por la entidad para los residentes canarios. Escuchamos al diputado del Partido Popular.
Desde el Partido Popular estamos satisfechos de haber logrado, sin ningún voto en contra, esta propuesta en el Parlamento de Canarias de bonificar el 75% de descuento en el parking de los aeropuertos gestionados por AENA para los residentes canarios. Aquí en las islas volamos por necesidad, no por capricho. Utilizamos el aeropuerto para ir a trabajar, para estudiar, para ir a una cita médica, y no es justo que el Estado recaude dinero con nuestra movilidad. De ahí la importancia de poder sacar esa iniciativa y evitar que los canarios sigamos pagando ese peaje, ese castigo, cada vez que entramos en un aeropuerto gestionado por AENA.
Seguimos adelante en este resumen informativo. En el día de hoy, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, presidía en la sede de la Consejería en Santa Cruz de Tenerife la toma de posesión de la nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León. Durante este acto, Rodríguez destacaba que actualmente el Ejecutivo cuenta con más de 2.000 viviendas públicas en distintas fases. En este sentido, ha recordado que en los últimos años se han calificado más de 2.000 viviendas protegidas. Pablo Rodríguez.
Es una muy buena decisión el haber contado con Pino de León para este tramo final de legislatura, para seguir impulsando las políticas de vivienda y cumplir con los objetivos. Sabemos que, como digo, es el principal desafío, que no tiene una varita mágica, que no hay una solución inmediata que resuelva todo el problema, que no es un problema exclusivo de Canarias, que es global, pero que desde luego hemos dado pasos muy importantes en esta legislatura. Estamos construyendo más de 2.000 viviendas públicas, que es un dato que no tiene precedentes en un periodo tan corto de tiempo en una legislatura en Canarias, que además estamos fomentando la construcción de vivienda protegida por parte del sector privado, que siempre ha construido VPO y que llevaba prácticamente en blanco durante casi una década, y que ahora precisamente se está construyendo vivienda protegida de manera mucho más significativa. Más de 2.000 viviendas protegidas se han calificado en estos últimos dos años, pero también se está construyendo vivienda en términos generales. Los datos del 24 y 25 son de cambio de dinámica.
Y Pino de León, como nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda, ha asegurado que asume esta etapa como un reto de enorme dimensión en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales de Canarias.
Yo estoy enormemente orgullosa de volver a casa, a vivienda, una materia que bueno, dentro del urbanismo, la vivienda y demás, que es mi materia propia, ¿no?, por formación. Y bueno, pues intentaré hacerlo y luchar y trabajar por Canarias y por el proyecto político y conseguir que los canarios y canarias pues puedan acceder de forma más fácil y a la vivienda, ¿no? Y tocar pues todos los temas que hay allí y conseguir pues hacer las máximas viviendas posibles en Canarias y bueno, en definitiva, conseguir los objetivos, que los objetivos son que los canarios y canarias accedan a la vivienda de forma adecuada, ¿no? Y como un derecho, ¿no?, reconocido también en la Constitución.
2:45 de la tarde y avanzamos ya hasta llegar hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos a continuación ese pronóstico del tiempo. Saben ustedes que el archipiélago canario se encuentra en prealerta por viento en el caso de la isla de Fuerteventura, prestando especial incidencia al macizo de Betancuria y a la península de Jandía. También avisos que se activan en las próximas horas por fenómenos costeros, aviso de alerta en el Hierro, en La Gomera y en La Palma, y en el resto de la comunidad autónoma se declarará la situación de prealerta. Todos los detalles nos lo cuenta el compañero Juan Carlos Piña. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este miércoles en Fuerteventura tenemos el cielo nuboso o intervalos nubosos con probables lluvias débiles, sobre todo en el norte y oeste de la isla. Hoy bajan las temperaturas, quedándose la máxima prevista en Puerto del Rosario en los 22 grados. Mañana jueves continuará el cielo nuboso con más lluvias débiles que serán más probables en el norte de la isla. Además, también seguirán bajando las temperaturas. En Puerto del Rosario se prevé una máxima de 19 grados. En cuanto al estado del mar, viento de la componente norte o noroeste de intensidad 3 a 5 y marejadilla o marejada. Es una información de AEMET.
Servicios informativos.
Y destacamos antes de irnos, el próximo día 28 de marzo, el día en el que el pueblo de Tetir va a volver a convertirse en epicentro de la celebración con una nueva edición del Carnaval de Día. Una cita que tras más de 12 años de trayectoria ha traspasado el ámbito vecinal para consolidarse como uno de los eventos más característicos y esperados del calendario festivo majorero. Será desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche en pleno centro del pueblo de Tetir y su entorno, que se van a transformar en un gran escenario al aire libre donde el blanco se volverá protagonista y los tradicionales polvos marcarán la identidad de una jornada que mezcla música, convivencia y esta celebración popular. Y con esta hora sí finalizamos este resumen informativo de hoy miércoles. Les trasladamos como siempre a nuestras redes sociales, también a nuestra página web radiosintonía.com para que estén ustedes pendientes de todas las noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.